En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Muy buenas noches. Hola a todos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal habéis pasado la semana? Aquí estamos de nuevo en Quédate con lo mejor para repasar lo que ha sucedido aquí en Onda Cero en los últimos días. Hemos tenido cosas muy interesantes, la verdad. Días muy emocionantes aquí en Onda Cero, como la visita del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, el pasado jueves para charlar con Carlos Alsina en Más de Uno. Y un montón de cosas más. Aparte de Rajoy, también estuvo charlando con nosotros Melendi, por ejemplo. Lo vamos a repasar aquí en Quédate con lo mejor. Tenemos un par de horas para redescubrir o escuchar por primera vez situaciones divertidas, tiernas, emocionantes y, por ejemplo, enterarnos de cómo se puede fabricar piel humana a través de una impresora 3D. José Luis Jorcano, que es profesor de bioingeniería de la Universidad Carlos III de Madrid, nos explicaba en Más de Uno la investigación llevada a cabo con el grupo Biodan, que han creado una impresora 3D capaz de crear piel humana.
Ya existe una impresora 3D capaz de crear piel humana. Repito, impresora 3D capaz de crear piel humana. Detrás de este invento nos alegra saber además que hay un equipo de científicos españoles de la Universidad Carlos III de Madrid, del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, CIEMAT, y del Hospital Gregorio Marañón, en colaboración con la empresa Biodan Group. No es la primera vez que se genera piel humana en laboratorio. De hecho, desde el año 2000 se utiliza en las unidades de quemados de muchos hospitales una piel reproducida in vitro cultivando células a partir de una pequeña biopsia del paciente. Ahora bien, el equipo de investigadores del que hablamos ha dado un paso importantísimo. José Luis Jorcano es profesor de bioingeniería y la persona que está al frente de esta unidad mixta de investigadores en el CIEMAT y la Carlos III. Profesor Jorcano, muy buenos días.
Muy buenos días, Juan Ramón. Un placer de poder hablar con usted en su programa.
Pues nosotros encantados de saludarle y de celebrar esta noticia, que digo es un paso más. Voy a ver si no lo explico mal, porque ante estas cosas de la ciencia uno siempre tiene miedos y reservas, no sea que meta la pata. Con esta impresora en 3D ustedes son capaces de generar mucha cantidad de piel humana en unos instantes, ¿no? ¿Es así?
Bueno, eso hay que matizarlo un poco.
Eso, ya le digo.
El proceso de bioimpresión es muy rápido. Eso, por poner un plazo temporal razonable, en un día seríamos capaces de producir en la impresora, de ensamblar en la impresora, pues no sé, la superficie corporal de un ser humano. Pero esta no es la etapa limitante. La etapa limitante es que para poder hacer esto, para poder hacer que la impresora trabaje, uno necesita tener tinta en los cartuchos, ¿verdad?
Claro, el material que imprime, claro.
Y entonces esto es lo que llamamos las biotintas. Y un componente fundamental de las biotintas son las células de piel que de las cuales hay que disponer. Entonces estas células, que son de dos tipos, porque la piel tiene dos partes, la epidermis más superficial y la dermis más profunda, pues hay que obtenerlas de una pequeña biopsia de la cual uno tiene un número muy limitado de células. Entonces esas células uno las tiene que expandir en el laboratorio hasta que alcance los millones que necesita para cargarlos en la impresora y entonces ensamblar la estructura tridimensional de la piel.
Bueno, es fantástico. Entonces, en una primera fase se extrae material de piel de una persona determinada, que puede ser la persona a quien se le va a implantar esa piel, o un donante.
O un donante, vale. Dependiendo de los usos que uno quiera, que ahora le explico un poco.
Vale, entonces en el laboratorio se crea la cantidad suficiente de material para inyectar en la impresora y que se pueda imprimir en 3D lo que se quiere.
El tejido que se quiere, en nuestro caso concreto la piel. Estos son lo que llamamos las biotintas, ¿no? Las que hay que cargar en, entre comillas, los cartuchos, ¿no? De la bioimpresora para que la impresora las ensamble en un tejido. Entonces, ¿qué usos tiene esto?
Claro.
Pues, mira, como usted muy bien decía, la producción de piel para quemados es lo que llamamos piel autóloga, es decir, con células de un paciente para el propio paciente. En estos momentos es una técnica, es un producto que digamos que está en el mercado, ¿no? Y que hay empresas que lo están ya comercializando. por la característica de que este proceso hay que recrearlo cada vez a partir de células de cada paciente individual, pues no es en estos momentos el más indicado para pensar en que la producción a corto plazo se va a hacer a través de la bioimpresora. Porque la bioimpresora está más adecuada para grandes tiradas. Tener, digamos, una máquina que puede estar día y noche, ¿no? Si uno la alimenta adecuadamente, produciendo piel. Entonces, hay dos situaciones que son las que comercialmente, digamos, llegarán al mercado antes. Una es piel para testeos. ¿Testeos de qué? Testeos de productos farmacéuticos, productos cosméticos, productos químicos de gran uso.
Claro, y la reacción que eso tiene en determinada piel, claro.
Claro. Y eso es un campo que económicamente es muy importante, que el gran público no es muy consciente de ello, pero realmente hay muchas multinacionales de todos estos tipos que están interesadas en este tipo de testeo, ¿no?
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
De más de uno nos vamos a La Rosa de los Vientos con otra historia también muy interesante en la sección Operaciones Inexplicables de Fernando Rueda. Nos va a hablar del supuesto intento de chantaje que protagonizó la actriz Bárbara Rey utilizando un vídeo y unas fotos muy comprometidas para el antiguo monarca Juan Carlos I.
La artista Bárbara Rey se había acercado con una amiga a la caja fuerte que tenía en su dormitorio para enseñarle unas fotos y una cinta de vídeo que escondía allí. La abrió con una clave de muchos dígitos que al instalarla le garantizaron que era la más segura del mundo y de repente comprobó que el material había desaparecido. Supo inmediatamente quién había sido: el Servicio Secreto Español. Las relaciones privadas de las personas deben mantenerse en ese ámbito y los periodistas de investigación lo sabemos y lo respetamos. Pero a veces las personas tratan de sacar provecho más allá de lo establecido legalmente. Bárbara Rey vio que su relación con ese hombre, que nunca ha nombrado en público, pero innumerables veces lo ha hecho en privado, se acababa y decidió contratar los servicios de Antonio Durán, el director de la madrileña Tienda del Espía. Colocó en su dormitorio una cámara y le grabó de tal forma que pudiera obtener algo a cambio. Dinero, claro. Hubo negociaciones en un hotel con intermediarios que no fructificaron, a las que ella acudía siempre con equipos de grabación que colocaba discretamente sin que sus interlocutores lo supieran. No fueron negociaciones fáciles ni cómodas. Se había metido en un mundo sucio y complicado. Seguro que creía que todo iba a ser más fácil. Tengo estas pruebas y para evitar que se hagan pública, lo resolvemos con unos pagos acordes al daño que su difusión podría producir. 200 millones de pesetas, 500 millones de pesetas, nada más y nada menos que 3 millones de euros. En operaciones que los cuerpos de seguridad califican como chantaje, nunca hay la certeza completa de que el poseedor del material comprometedor, una vez que cobre y entregue los originales, no se haya quedado con otra copia y vuelva a pedir dinero. Por eso es muy importante respetar la palabra dada en un pacto y atenerse a las consecuencias si no se respeta. Agentes del servicio secreto cerraron un acuerdo. Pagos mensuales a cambio de que el material comprometedor lo metiera en una maleta que ella se quedaría y cuya clave tendrían ellos. La trampa. ¿Qué esperaba a ella que hicieran? La descubrió la actriz. La maleta estaba trucada y al poco tiempo, por un fallo en su cierre, liberaba una sustancia química que debía comerse las fotos y el vídeo. Después terminaron por las malas. La unidad operativa del servicio secreto la controló las 24 horas del día. Descubrieron cuándo no iba a estar en casa y penetraron para llevarse todas las pruebas, incluidas las que había guardado en su, supuestamente invulnerable, caja fuerte. Los espías le demostraron que nada había imposible para ellos, especialmente si se metía con una persona a la que ellos estaban obligados a proteger. Dicen que sintió miedo, que temió por su seguridad. En estos juegos, por llamarlos de alguna manera, sabes cómo entras, pero nunca cómo sales. Es la ley de las alcantarillas del poder.
Eso de que sabes cómo entras, pero no cómo sales, se puede interpretar de múltiples formas.
Y hablando de Rey, de Bárbara Rey, sí, pues, claro. Pues más todavía, claro, ¿no?
Yo pienso mal todavía, es si con quien todo el mundo sabe hizo grabaciones con otras relaciones que debió tener.
Pero no eran tan importantes.
Me imagino, claro, que también hubo alguna que otra grabación, a ver lo que pudiera pillar.
Hombre, una vez que ya que en la tienda del espía le habían colocado la cámara en el
dormitorio,
claro,
hay que aprovechar.
Ya, imagínate.
Qué feos son los chantajes de ese tipo, ¿eh? Hablo ya en serio, porque ese amante de Bárbara Rey sufrió un chantaje, independientemente de quién sea. Y hay muchos chantajes. Y las redes sociales están permitiendo eso. Están utilizándose para conseguir eso, para conseguir chantajear, para que salga lo peor de la especie humana. A mí me parece terrible, ¿no?
Yo es que creo que cuando alguien lleva a cabo una acción delictiva, sea quien sea...
Pero sin ser delictiva, tiene, ¿eh?
Pero,
en este digo, caso no lo era. No.
Bueno, cuando tú pides algo y estás intentando conseguir esa cantidad de dinero utilizando un arma de este tipo, que son unas cintas comprometedoras, tienes que entras en un juego en el que tienes que aceptar las normas. Y las normas es que, como decía, me contó en su día Perote cuando se llevó los documentación y que fueron a ofrecerle también 500 millones de pesetas para que se desdijera de todas las cintas que había, todo lo que había robado, le dijeron al traidor o se le paga o se le mata.
Jolines, vaya historia. Por cierto, Fernando, ¿quién pagó esos 300 millones, esos 500
millones?
3.000. ¿Salieron de los fondos reservados?
Sí. O sea, los pagaste tú, los pagué yo, los pagó Silvia. Todos.
No sabemos cuál fue la cantidad, pero ese dinero...
O sea, lo que sea, lo pagáramos todos los españoles.
Todos los españoles.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Si todas estas cosas que pasan en el mundo o que pasan en nuestra sociedad nos ponen de mal humor o por el contrario tenemos un día fantástico, que sepáis que todo esto influye en el sabor de los alimentos. Nos lo contaba Óscar Gómez en La Despensa de las Ideas, en No Sonoras.
Oye, brother, ¿a ti no te pasa eso de que después de un día duro estás deseando darle un trago a una cerveza?
¿Y a un refresco o a una copa de vino?
Sí, es verdad, pero ocurre especialmente con la cerveza por su sabor amargo, o con el café también.
¿Pero qué tiene que ver con que hayas tenido un día duro?
Porque lo que te voy a contar es que nuestro estado de ánimo tiene la capacidad de modificar los sabores de algunos alimentos, o el rechazo que nos pueden provocar en un momento determinado.
O sea, que si estoy más o menos alegre, me sabe mejor o peor el café, como ese que me estoy tomando ahora.
Pues sí, o el chocolate, por ejemplo.
Curioso. ¿Y a esto qué música le ponemos, Gómez?
Pues mira, José Luis, hay un artista malaya que se llama C.A.D., que a mí me gusta mucho y que tiene un temazo que se llama Bitter Heart.
Corazón amargo. Pues viene que ni pintado, ¿no?
Pues claro. El estado psicológico modifica el sabor de los alimentos que comemos. Las respuestas afectivas y el valor de recompensa de alimentos como el café, el chocolate, la cerveza o el zumo de pomelo parecen sufrir variaciones en función, por ejemplo, de si nos sentimos estresados, tenemos hambre o estamos preocupados por nuestro peso.
Un ejemplo concreto de cómo puede cambiar el sabor en función de la persona que lo degusta y el estado en el que se encuentra sería, por ejemplo, el del chocolate negro. Ese mismo sabor resulta más desagradable cuando están preocupados por el peso en comparación a otros estados, como puede ser neutral o directamente cuando tenemos hambre.
David García Burgos es investigador del Grupo de Neuroplasticidad y Aprendizaje de la Universidad de Granada. Es también el director del estudio en el que han participado científicos de la Pontificia Universidad Católica de Argentina. Es una investigación que indica, por ejemplo, que en aquellas personas que consumen habitualmente alimentos amargos, el estrés reduce la aversión al sabor amargo del café, se llega a modificar la percepción del sabor y eso constituye el principal hallazgo de este estudio. So tell me what's her name.
Si bien se sabe que utilizamos los sabores para regular nuestros estados psicológicos, como ocurre por ejemplo cuando estamos tristes e intentamos comer helado de chocolate para mejorar ese estado de ánimo, en este caso vemos cómo bajo determinado estado psicológico el mismo sabor nos resulta más o menos desagradable.
Los resultados son además especialmente importantes en la medida en la que las preferencias y el consumo de alimentos amargos, como las verduras o algunas frutas, tendrán reflejo en programas para hacer frente a la obesidad y promocionar las dietas saludables. Para llegar a estas conclusiones, los científicos trabajaron con adultos divididos en dos grupos, aquellos que consumían productos amargos habitualmente y los que no lo hacían. Todos ellos tuvieron que saborear muestras de alimentos amargos bajo diferentes estados de motivación que los investigadores les habían inducido mediante imágenes.
O sea, el estado de ánimo cambia nuestro sabor. El sabor de los alimentos.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
La semana pasada se estrenaba en todos los cines de nuestro país la película Los del Túnel, con Arturo Valls y Natalia de Molina. Estuvieron charlando en Más de Uno con Juan Ramón Lucas acerca de, pues, de esta película y de lo bien que se lo pasan en los rodajes.
Se estrena Los del Túnel el 20 de enero. La crítica, nos comentaba Arturo, que en principio la está tratando bien.
Muy bien.
Empezamos
demasiado bien, digo, ¿no? Esa es expectativa, digo, a ver, tampoco para tanto, ¿eh?
Ha salido guapo el niño.
Sí, totalmente.
Está dirigida por Pepón Montero, con guión del propio Montero y de Juan Maidagán. Protagoniza Arturo Valls, que también produce. Eso acojona, ¿no?
Eso da miedito. Sí, eso estoy ahora mismo con el culo apretado. Tú no lo ves, pero...
Lo tuyo. Está Natalia de Molina, que es la primera vez que visita este programa, a quien estamos encantados de saludar. Está también Neus Asensi, Manolo Soto, Teresa Gimpera, Emma Caballero, Raúl Cimas, Manuel Solo, que he dicho, es otro.
Solo,
es verdad, perdón. Y Jesús Guzmán. Natalia Molina hace un personaje muy... Bueno, todos los personajes son muy curiosos porque llevan una trayectoria, pasa algo tremendo, la película empieza por el final. Es decir, cuando empiezas a ver esa película, dices, ah, esto es el final de una película de Hollywood en la que todo termina bien.
Aparte, muy reconocible, perdona, que muy porque Martín, mi hijo, 7 años, decía, ya se ha acabado, papá. O sea, que todo el mundo reconoce ese plano.
Está clarísimo que es... Exacto,
el beso del chico, la pareja, la ambulancia, los bomberos, las mantas, la música, y ahí empieza la película.
Y a mí me parece eso muy interesante, porque luego lo que pasa a partir de ahí es lo que es la peli, y vamos conociendo qué ha pasado dentro del túnel, más o menos, pero cómo, más que van evolucionando, que las cosas no son lo que parecen, y todo cambia al final, con un final que a mí también me parece fantástico. Pero bueno, dos cosas. Una, es una coña más o menos cariñosa de la autoayuda, de los libros o las intenciones de autoayuda.
Bueno, hay muchas capas, hay muchos mensajes. Sí. Lo que es una comedia que la gente se lo va a pasar bomba y la gente se está riendo. Lo que pasa es que es verdad que sí hay varios mensajes. Uno de ellos podría ser ese, ¿no? Cuando la gente se empeña en ser mejor persona, cuando intenta sacar la mejor versión, esto a veces puede resultar muy patético y a veces vemos, bueno, aquí
como
veremos...
Como la película,
que el único que está a la altura es el idiota, que es el personaje que yo hago, que me sale muy bien. No sé por qué. Pero sí, podría uno de los mensajes podría ser ese.
Y luego hay momentos que son muy de comedia. Las cenas, las reuniones dan mucho de sí, ¿no? En general en la comedia y en particular en esta, Natalia.
Sí, sí, totalmente. Además, ¿quién no ha tenido comidas de estas en las que de repente sale a relucir cualquier cosa que dices, madre mía, si esto lo contara, esto da para una película? Hay escenas que dan para muchas películas, eso claro, pasa.
Sí. Porque el arranque es efectivamente el final de un caso, que unas personas que se quedan encerradas en un túnel, es el final de una película de catástrofe, con bomberos, ambulancia, gente herida, tal, todo esto.
El rescate.
Exacto, pero luego es el comienzo, porque toda esta gente que ha pasado eso en el túnel deciden reunirse periódicamente a comer o a cenar.
Que lo que en una película americana de catástrofe se irían ellos a un polideportivo en una mesa redonda, ¿no? A hacer terapia, tal. Aquí se van a un restaurante, los jueves, a un mesón.
Es un poco muy miserable tu personaje.
Bueno, bastante, bastante. Bueno, es miserable, pero es lo que es.
No, no. Que no voy a hacer spoiler.
Claro.
Saca de quicio mucho.
Sí, es
este
el, pues, el
hombre es un pesado.
Sí, típico gracioso.
Y torpe, plan inoportuno, o sea...
Y además se le define nada más empezar la peli, porque llega y se hace, le acaban de rescatar y se hace fotos con los hombres.
Es capaz, de ese tío que es capaz, bueno, el cartel de la película, ¿no? Está ahí haciéndose un selfie en mitad de esa catástrofe, en mitad de las llamas y de del horror, pues es este cuñado que diría, ¡oh, una foto, no! Ahí.
Oye, Natalia, es verdad, ha habido que parar, yo no sé si os pasa siempre en las comedias, pero ha habido que parar muchas veces porque os estáis partiendo de risa.
Muchas veces no, pero se ha tenido que parar, por mi culpa seguro, porque una vez
se tiene
sobre
risa
todo,
fácil.
Que con Raúl encima es que no, bueno, puedo, es que era muy difícil. Aparte nos llevábamos tan bien, luego cuando estábamos en los tiempos de espera nos reíamos tanto que luego llegaba la hora de rodar y no podíamos parar porque no estábamos acordando de algo que habíamos contado, simplemente por mirarnos, es que fue y lo pasé mal, un momento de decir, por Dios, esto hay que tomárselo en serio de alguna manera porque está todo el mundo parado aquí y nosotros entorpeciendo el trabajo, pero es que era muy gracioso, Raúl.
Una pregunta para Natalia. Teniendo tú dos Goya, ¿no te ha molestado rodar con Arturo, que no tiene ninguno, por ejemplo?
Por favor.
No me gusta... Me gustaba decir... No sé si... Me quería meter en la promo decir... De la dos veces ganadora del Goya, Natalia de Molina. Del nominado al Goya, Manolo Solo... De Teresa Impera, que rodó con Víctor Erice. Y del de los servicios de MediaMark, Arturo. Llega los del túnel.
Es una buena promo.
No son tontos.
Claro. Days passing by the crowd. Joy can rise from the dark. As a flash in the tell you what's true, how special you are. You're the smile to my soundtrack. Have I told you, lady, we are friends through this tape of time? Oh, what is time? The kind of thing that no one knows. Take a look at who's around you, spinning circles, ring around.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Después de haber ido al cine, en Quédate con lo mejor nos ponemos el traje de astronauta y nos vamos directamente a la luna con Javier Sevillano y la sección que tiene La Rosa de los Vientos, azul y verde. Nos va a contar varias curiosidades acerca de este satélite y sus efectos en nosotros.
La información sobre la edad y el origen de la Luna siempre ha sido un poco un interrogante para los científicos, ¿no? Hay algunos que decían que dicen, vamos, realmente, que se formó hace 100 años, en los 100 años posteriores a la formación del sistema solar, ¿no? Pero, bueno, últimamente ha habido otros estudios de varios investigadores de diferentes universidades norteamericanas, de California, Chicago, de Princeton y de Berkeley, en la que sugieren que la Luna se solidificó hace unos 4.500 millones de años, es decir, durante los primeros 60 millones de años tras el nacimiento del sistema solar, y por tanto es más vieja de lo que se pensaba. El establecer la edad de la Luna es bastante importante, es fundamental, vamos, para entender la evolución del sistema solar y la formación de los planetas rocosos del sistema, ¿no? Entre ellos la Tierra, pero nunca había sido determinada con mucha precisión. Ahora, en este estudio que ha sido publicado en la famosa revista Nature, pues estos investigadores han analizado, han datado unos fragmentos de circón, de material traído por el Apolo 12, el Apolo 14, cuando visitó la Luna en enero de 1971, y los han datado ahora con nuevos sistemas, nuevas técnicas mucho más actuales que las que había en la época aquella, ¿no? Y concretamente con el sistema de uranio-plomo y corregido además con otra técnica de exposición a rayos cósmicos y demás, y entonces han datado exactamente que se solidificó hace unos 4.500 años, como ya he dicho, ¿no?
4.500 millones de años,
en efecto.
Nada más, o sea, y nada menos. Que
millones son importantes.
Son muy importantes en estos terrenos, en efecto.
El tamaño importa.
Y el origen, pues el origen de la Luna, se pensaba que había sido una gran colisión, una gigantesca colisión, la que había formado la Luna, pero ahora parece ser las últimas tendencias de investigadores que las colisiones hubieran sido unos grandes impactos, pero no una gigantesca colisión, ¿no? Esto explicaría el por qué en su mayoría está formada por material similar al de la Tierra y no por una mezcla de restos terrestres y de otros planetas, ¿no? Que es lo que la teoría que ahora mismo más se aproxima a la formación de la Luna.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Momento de repasar economía, pero de una forma mucho más divertida de lo habitual. La manera que tiene Carlos Rodríguez Brown, nuestro profesor económico, en la brújula con sus canciones económicas.
¡Canciones económicas! Antes, una cuestión cronológica, teníamos duda de cuándo empezó esta sección, lo he mirado en el 2012.
En el 2012.
Llevamos 5 años ya.
Cinco años con canciones económicas.
Bueno, pues hoy
¿Le vas a regalar un pendrive a Iturriaga con todas ellas?
Yo pienso que sí, porque le va a gustar mucho.
Sí,
porque es un gran admirador, al revés de lo que parece, es gran admirador.
Sí, pero lo lleva en silencio, ¿eh? Lo lleva en silencio.
No, en silencio no.
El disfrute lo lleva en silencio. Quiere decir, la crítica la hace pública y manifiesta, pero el disfrute lo hace en silencio.
Bueno, pues hoy vamos a escuchar a un célebre cantautor, escritor y político español. Venga.
Danos el agua, señora.
No, pero este es Joaquín Díaz, que ya le hemos escuchado para las rogativas, entonces no.
Hazme el favor de poner el...
Por favor, estamos con las rogativas, que es un trabajo que está en curso todavía, no tenemos las conclusiones del curso en cuestión.
Está en curso, pero ya tiene banda sonora.
Ya tiene banda sonora, claro. Cualquier tipo de rogativa.
Esto es una... no sé si es una conspiración.
¿Un boicot? ¿Tú crees que...?
¿Puede haber un boicot?
¿Tú crees que, por ejemplo, Trump?
En tiempos del proteccionismo es muy típico.
Claro. Malas artes.
Sí. El hecho de que, por ejemplo, Iturriaga no está aquí hoy, pero que haya mandado algún mensaje, no haya tratado de hackear los ordenadores.
Ha aprovechado
de
que no está para que no sospecháramos de él.
Creo. Que sea tan vil, no.
Pero al final siempre es el
es
mayordomo.
Es bastante vil Iturriaga, ¿eh? Iturriaga es muy de ser vil.
Ay, nos llena de frustración.
No, de zozobra y desconcierto. creo que son.
Sí, Desconcierto, ¿no? Además, hablando de canciones económicas, tiene perfecto encaje.
Encaja mucho, y hablando del agua también zozobra, o sea que...
Sí, al final tendremos que hacer un análisis de las rogativas y tenemos que hacer un cuadernillo anexo al trabajo de los compañeros de la universidad.
Efectivamente, a ver si funciona o no funciona.
Habremos ganado a lo mejor un par de oyentes, ¿no? Imagino que los investigadores...
Yo
de
pienso
la
que sí.
Estarán muy interesados en saber cómo ha hablado de su trabajo.
Yo pensé que decías que habíamos ganado oyentes porque no sonaban las canciones económicas.
Yo también lo he querido interpretar así. Digo, esto.
Porque tenemos la mente retorcida.
Claro, lo buena que yo soy. Hoy que claro. No está Iturriaga y aquí
claro, pero digo, esto
fans,
es un proteccionismo. Dice, porque mientras el profesor Rodríguez Brown está con las canciones económicas, tengo más espacio para explayarme. Yo he pensado también así, mal, en este hábitat de proteccionismo que nos invade.
Soy locutora, pero aún así persona.
Eres locutora, pero también un ser humano, también como Pedro Pablo.
Madre mía. Veo a Pedro Pablo correr, creo que trae el vinilo ya en la mano. Sí. Por favor, abrimos la tapa del disco, ponemos la aguja hay que moverla con el brazo.
Bien, sos del siglo XX, ¿cómo lo abordáis?
¿Cómo se ve que somos de edad? ¿Sí?
Hombre, claro que sí. Así
a ver,
sí.
A ver.
Arrimójate la tripa.
Por favor. Nuestro querido La Bordeta, que se hacía de rogar, por favor.
Nos queríais privar de este gran momento.
Ay. Gracias por la emoción, profesor Rodríguez Brown.
Muy,
¿eh?
Muy emocionante.
Suelta el agua, ni Dios. Que luego en el mes de agosto no.
Bueno, tenemos efectivamente a José Antonio La Bordeta, las meditaciones de Severino el Sordo. Tan maravillosa.
Ay, qué maravilla.
Canción que habla de dos problemas económicos. Uno es la emigración y otro, vinculado con esta, el problema de que el campo se despuebla. Y de eso trata esta canción. Habla de los hijos de la María se han marchado a Nueva York. Uno trabaja de negro y otro de indio en un salón. Ahí está.
Los hijos de la María se han marchado a Nueva York.
Y la otra es que se van a Alemania, claro, era lo que respondía. Y la otra es el otro tema es el despoblamiento del campo. De 100 vecinos que éramos, ya solo quedamos dos. Y estos dos problemas económicos que han marcado nuestra historia, pues están en esta preciosa canción de José Antonio La Bordeta, que tenemos que terminar rápidamente porque si no nos va a poner resumen de prensa. Bueno, hemos terminado por hoy.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
No hay momento más friki de la radiodifusión española que el que tenemos cada semana en No Sonoras con nuestro Friki Cero, con Enrique Pedraza, que nos va a hablar de Star Wars, de Carrie Fisher, de un montón de cosas.
Enrique, aunque ya tratamos del asunto Carrie Fisher como tú, nuestro experto en películas de ciencia ficción, series de terror, relatos, cómics y demás, eres nuestro friki de nuestras entretelas. Y digo que como ya tratamos cuando se nos fue la princesa Leia, ahora ya más en frío tenemos que hacer el análisis obligatorio de qué va a pasar con la saga galáctica, sabiendo que para diciembre de este 2017 toca película de la saga de la Guerra de las Galaxias. ¿Qué datos tienes? ¿Qué rumores se comentan en torno a la falta de Carrie Fisher?
Bueno, la falta de Carrie Fisher afectaría principalmente al episodio 9, porque este episodio 8, que se estrenará en 11 meses vista, está rodado ya. De hecho, se dieron más tiempo para retakes, para nuevos montajes, etcétera, porque el estreno estaba previsto para verano, pero dijeron los creadores, mira, vamos a necesitar algo más de tiempo. Y el estudio Disney dijo, venga, pa'lante, os damos confianza y os damos tiempo. Otra cosa es que hayan metido la pezuña, cosa que es prácticamente segura. Sin embargo, todas las partes de Carrie Fisher, de la princesa Leia, estaban ya rodadas, así que el impacto debería ser más grande en el episodio siguiente. Sí. Otra cosa es que quieran hacer algún tipo de referencia o sentar las bases para que vaya a faltar en el próximo episodio.
A eso me refería.
Un replanteamiento de la historia, porque claro. No cabe duda de que la general Organa iba a tener un papel principal.
Sí, sí, a eso me refería Enrique precisamente. A lo mejor ya con lo que ha sucedido, este hecho tan lamentable, la pérdida de Carrie Fisher, ya en este episodio 8 que llega en diciembre, ir preparando al público, modificando lo que tienen para, oye, que ya va a faltar Leia Organa, que ya no va a estar.
Aparte de que no tengo ninguna duda, yo creo que ninguno tiene ninguna duda de que en los créditos, tal como aparezcan, pondrá esta película está dedicada a Carrie Fisher.
Evidentemente, eso está muy claro, eso está bien claro. ¿Qué rumores hay en las redes de lo que va a ser, de lo que vamos a ver en el octavo episodio de La Guerra de las Galaxias, ya en este 2017, Disney ha decidido que esto sea ya para Navidad, sea estreno mundial en diciembre, previa a Navidades. Le ha ido muy bien con el episodio 7 y le ha ido muy bien con Rogue One, este año pasado.
Le ha ido maravillosamente bien, e incluso pese a lo que comentábamos del boicot hecho por alguna banda de gilipollas, porque no tienen otro nombre, bueno, sí tienen otros muchos, pero no me voy a entretener en ellos, ha funcionado estupendísimamente, como era de esperar, por otra parte. Y en cuanto a los rumores, pues muchos y muy variados, porque hay bastante secretismo al respecto, les gusta guardarse cositas, ¿no? Y en cuanto a lo que se sabe realmente muy poco, hay todo tipo de teorías al respecto de la relación entre Rey y Luke Skywalker,
sí,
que bueno, todos tenemos nuestra favorita y la que parece más probable, pero bueno, eso ya se desvelará en unos meses. No olvidemos cómo y dónde y en qué circunstancias terminaba la última escena del despertar de la fuerza. Que si la fuerza se despierta, habrá que ver en quién se despierta. Precisamente hace pocos días veía el retorno del Jedi y recuerdo lo que decía Luke Skywalker: la fuerza es muy poderosa en mi familia.
Amigo.
Ahí lo dejo.
Ahí lo dejas.
Porque tampoco
ahí,
es que esté descubriendo la sopa de ajo, ¿eh?
¿Cómo? Es que no quieres destriparlo, cual es fantástico. Oye, ¿y qué bien están vendiendo la mercadotecnia? Que creo que Lucas sigue pillando de eso, me parece a mí, de los muñequitos y de todo. Lucas creo que, aunque lo vendió a Disney, y Disney es muy lista, pero un tanto por ciento creo que se sigue llevando, ¿eh?
Yo creo que tiene una aplicación en el móvil que es un contador de cómo va subiendo su cuenta bancaria. está una mecedora en el porche del rancho Skywalker que está ahí, mirando el móvil haciendo ¡Wachi, solo Chewbacca!
Como el Jabba de Han. Es que eres muy friki, tío. Eres muy friki. No, el universo Star Wars, el universo Guerra de las Galaxias sigue teniendo cada vez más adeptos. Y fíjate, ha sido una auténtica perturbación en la fuerza la pérdida de la princesa Leia de Carrie Fisher. Que hasta
la pérdida de Carrie Fisher y un par de días, día y medio después, la pérdida de su madre, Bill Reynolds.
Fue tremendo.
Tuvo una última humorada post-mortem, que fue que su urna funeraria tenga forma de píldora de Prozac.
Sí, la de Carrie Fisher. Fue tremenda la foto. Yo cuando vi, creo que era el hermano quien portaba la urna en forma de Prozac. Digo, es que es buenísimo. Y lo que le dijo,
incluso Meryl Streep, que la interpretó en Postales desde el Filo, se refirió a ella en su discurso
el ya famoso discurso de los Globos de Oro, que estuvo, dice: trinca tu corazón destrozado y haz arte con él. Qué bueno.
Quédate con lo mejor con Rocío Santos.
No sé si a vosotros os pasará, pero yo estoy esperando que lleguen los viernes por... No sé si a vosotros os pasará lo mismo, pero yo estoy deseando que lleguen los viernes para escuchar a Mónica Carrillo en Más de Uno y sus reflexiones. En esta ocasión nos va a hablar de todas esas lunas que iluminan nuestras vidas y que nos hacen parar, reflexionar, sin pedir nada a cambio.
Bueno, pues hoy vengo plena, vengo rotunda, como esa luna que lleva un par de días tirando de nosotros, iluminando las calles de nuestras vidas, aunque sea de noche. Me gusta la luna porque está siempre ahí, aunque no la veamos. Hay veces que se esconde, como si no la necesitáramos. Otros días adopta esa forma que te mece y que te acuna. La mayor parte del tiempo la luna está ahí como si nada. Y cuando menos te lo esperas, aparece en todo su ser, en todo su esplendor. Lo hace para impresionarnos, para dejarnos boquiabiertos, para hacernos parar y reflexionar. Anoche, a la sombra de la luna y a la luz de una candela, me puse a pensar en todas esas personas que aparecen en nuestra vida para iluminarnos. Esas personas que brillan aunque no estén cerca, que nos dan calor sin tocarnos, que nos ayudan solo con mirarnos, que nos tienden la mano si es menester, que nos escuchan sin juzgarnos. Esas personas que nos invitan al pecado si aún no nos hemos atrevido, que nos dan la redención si lo que buscamos es el perdón. ¿Saben ese momento en la vida cuando nos creemos perdidos, cuando parece que no hay salida ni tras el túnel llega la luz? ¿Saben cuando lo negativo siempre gana, salga cara o salga cruz? ¿Saben cuándo? Pues es entonces cuando llega esa persona que no estábamos esperando, nos mira de frente y nos ilumina. Nos da energía para mover mareas, nos mece y nos acuna, y se oculta para que no la veas si es que ya no hace falta. Esto va para todas esas lunas. Gracias por llegar, por estar, y gracias por desaparecer después de haber ayudado sin esperar nada a cambio. Y gracias a mi luna particular que va a cuatro patas y me regala felicidad. Big Snoop Dogg. Can you be my doctor? Can you fix me up? Can you wipe me down? So I can make you give it up till you say my name like a jersey, jersey. Shut down the game, be my head coach so you can and never take me out till you can taste the wind. Do it again and again till you say my name. And by the way, I'm so glad. I just wanna make you sweat. I wanna make you sweat. I just wanna make you sweat. I wanna make you sweat. Sweat. I just wanna make you sweat. Can you give me up like I'm late from my first class? So I can give it to you off like a first draft. Hold you like a paper plane. You know I got paper, babe. But them dollar bills, girl, make it rain. Holiday Inn, come and meet me on my eighth floor. Damn, it feels good, but I feel bad for the maids, though. And I apologize, but when I slip, I told girls when to slip and slide. I just wanna make you sweat. I wanna make you sweat. I just wanna make you sweat. I wanna make you sweat. Sweat. I just wanna make you sweat. I just wanna make you sweat. I just wanna make you sweat.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Ya sabéis que estos días se ha disparado el precio de la luz. Hemos tenido las tarifas más altas de todo el año, coincidiendo además con la ola de frío siberiano. Y hemos hablado en Julia en la Onda con la mujer con el nombre más raro de España, que no para de aguantar bromas. ¡Pobrecita! Descubrimos su nombre ahora mismo.
Estos días la subida del precio de la luz tiene una protagonista involuntaria. Es una chica de Zaragoza que se llama... Y es cierto, ¿eh? Luz Cuesta Mogollón.
Luz Cuesta Mogollón dice que sus padres no se dieron cuenta del nombre que le estaban poniendo con los apellidos que tenía. Cuesta creerlo, pero es verdad. Bueno, se toma con mucho humor el protagonismo que está teniendo estos días. Ha sido varios los momentos de su vida en los que ha saltado a la palestra, ¿no? Hace unos años ganó un concurso de nombres raros. Eso hizo que nos ocupáramos todos de ella. Aquí hablamos con uno de los participantes en ese concurso. Bueno, luego la dejaron tranquila hasta que, no sé si recordaréis, que había unos padres que le querían poner a su hijo Lobo y entonces el personal se acordó de la gente con nombres raras y la llamaron. Pero desde que la luz está por las nubes, y por cierto que mañana va a alcanzar otro máximo histórico, desde que la luz tiene este precio, está causando auténtico furor. Las bromas, además, ya no se hacen solo por la calle o en medios de comunicación, porque las redes sociales han multiplicado los chistes.
Y bueno, mis amigas están flipando con todo esto. Yo busco mi nombre en Twitter y vamos, que si mis padres tuvieron muy, muy mala guasa, que son niños le hace, y como vamos a ver primero... No se dieron cuenta mis padres. Y también pone que igual ha sido culpa mía que haya subido la luz. Que yo, mis padres en mi caso, que son los que les dieron la factura, que se merecen una rebaja en el recibo y así.
Yo creo que se merecen realmente una rebaja.
Ella,
¿eh?
se lo toma con un gran sentido del humor, sin lugar a dudas.
Yo creo que la rebaja se la merece ella, ¿eh?
Ella, sus padres y toda su descendencia por mucho tiempo.
Claro, lo que pasa es que con estos apellidos es inevitable. Lo comentábamos antes en la redacción cuando comentábamos la noticia. Porque, claro, Cuesta Mogollón o Mogollón Cuesta.
Pero... Sí, pero imagínate que le pones cualquier otro nombre. Ana Cuesta Mogollón. ¿Cuánto cuesta Ana? Mogollón, claro. La broma recurrente en claro, el colegio es que yo creo que debía ser.
Bueno, es difícil, sí.
De hecho, su madre se llama Rocío Mogollón y le habían hecho muchas bromas a lo largo de su vida. Y una vez llamó a la radio para contar que tenía un nombre raro. Le preguntaron, ¿y cómo se llama sus hijos? Y dijo, bueno, tengo una hija que se llama Luz. Y entonces, en ese momento se dio cuenta, nos cuenta Luz, del nombre que le había puesto a la hija, ¿no?
No puede ser.
Ese es el relato que hace Luz.
Pues en aquel concurso que comentaba Marina de los nombres raros, que lo comentamos aquí en mesa, fue hace un par de años y fijaos, el nombre más raro era este. Ganó por mayoría Luz Cuesta Mogollón. El segundo era de un señor con el que hablamos en su momento, que se llamaba Grato Amor Jurado. Y el tercero era otro hombre que se llamaba Antonio Arrimadas Piernas. Que también tiene lo suyo, ¿eh?
El tema de los nombres es complicado, ¿eh? Siento sumarnos a las bromas, porque Pablo González dice, si yo fuera Luz Cuesta Mogollón, buscaría un marido de apellido Hora y pondría a mi hijo Kilovatio.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Estamos a punto de llegar al final de esta primera hora. Después vendrán los servicios informativos, las noticias para estar al día de lo que pasa en España y en el mundo aquí en Onda Cero. Pero antes nos vamos a ir a más de uno. Hemos charlado esta semana con Ramón Larramendi sobre la enorme grieta que se ha abierto en la costa oriental de la Antártida, que amenaza con desprenderse. Es una grieta de unos 100 metros de ancho y que podría hacer que se desprendiera un iceberg gigante de unos 5.000 metros cuadrados.
Ramón Larramendi, muy buenos días, Ramón.
Hola, buenos días, Juan Ramón.
Ramón Larramendi es uno de los mayores exploradores polares. Es director de de Viajes Tierras Polares y el pionero español en organizar viajes a esas regiones del mundo que él lleva explorando desde 1985. Y le llamo porque hemos conocido una noticia que tiene que ver con uno de los últimos descubrimientos de la NASA. Una enorme grieta en la barrera de Larsen, en la costa oriental de la Antártida, la más cercana a la Tierra de Fuego argentina. Es una grieta de unos 100 metros de ancho que podría hacer que se desprendiera un gigantesco iceberg de unos 5.000 kilómetros cuadrados, para que se haga una idea, casi como la provincia de Girona. Leo, se pueden hacer unos cuantos gin tonics con tanto hielo.
Se pueden hacer buenos mojitos.
Unos cuantos. Ramón, eso es enorme, incluso geográficamente y geológicamente hablando, ¿no? Un iceberg del tamaño de Girona, por ejemplo, de la provincia de Girona.
Efectivamente. La Antártida está en el gran glaciar del interior y hay unas barreras de hielo, que es mar helado, con cerca de 100 o 200 metros de profundidad, que forman las llamadas barreras de hielo, que hay varias grandes, y la barrera de Larsen es una de las barreras más importantes, ¿no? Entonces, esta grieta, que lleva ya tiempo formando, pero que está agrandándose poco a poco, pues indica que en breve espacio de tiempo va a salir al mar este gigantesco iceberg.
¿Qué sujeta esa barrera?
Esa, la barrera es el mar se congela, uh-huh. No se llega a deshelar durante el verano, entonces cada año va haciéndose más grueso. Un pedazo de mar en una bahía gigante, sí. En sitios geográficamente muy grandes, y se van acumulando el hielo, cada vez se acumula más hielo, entonces está pegado a la tierra, es el mar pegado a la tierra porque no se ha deshelado en miles de años, ¿no? Entonces hay tensiones, porque el mar siempre está sometido a tensiones, y lo normal es que se mantenga, porque se mantiene mucho tiempo, ¿no? Entonces, por razones que no están del todo claras, pues se ha empezado a fracturar y esa grieta se ha ido ampliando, ¿no? Lleva mucho tiempo esta grieta ya abierta desde que se localizó al principio, pero bueno, pues está clarísimo que en muy poco espacio de tiempo va a salir al mar uno de los mayores icebergs que jamás hayan salido al mar, ¿no?
Ya. Vamos a ver, dices que no está claro por qué. Los expertos o los geólogos subrayan que se trata de un acontecimiento geológico que no está relacionado con el cambio climático, puesto que la grieta ha estado presente durante décadas. ¿Eso es así? ¿Resultaría tranquilizador? ¿Cuál es tu punto de vista como experto viajero?
Hombre, yo por mi conocimiento, estoy en la Antártida, he estado en alguna de las barreras de hielo. Evidentemente esto no tiene por qué estar relacionado con el cambio climático. Uh-huh. Es decir, pudiera tener relación, pero no tiene por qué estar relacionado. Las barreras de hielo, hace unos años también se desprendió en la barrera de Ross un iceberg gigantesco que no está del todo claro. Yo no soy un especialista geólogo como tal, pero que sí me parece que no tiene por qué estar relacionado. Es bien sabido que la barrera de Larsen está en una fase como de descomposición, o sea, es decir, que es la barrera de hielo que más transformaciones está teniendo en los últimos tiempos, y eso sí que hay, algunos de los investigadores que están trabajando sí que lo achacan a que tiene relación con el cambio climático y con el calentamiento, especialmente las dos pasadas décadas, ¿no?
Hace referencia a un acontecimiento que es similar, si no me equivoco, en el año 2002, con otro bloque incluso más grande que este.
Efectivamente. No me acordaba la fecha, pero hacía no muchísimo tiempo, 15, 20 años, hubo un enorme iceberg que salió al mar y que luego se fue rompiendo en muchísimos pedazos, un iceberg plano, perteneciente a otra barrera de hielo, ¿no? Creo que era la barrera de Ross, en el cual se desprendió este iceberg. Es decir, esto es una cosa que ocurre. En el Ártico hay barreras de hielo que son mucho más pequeñas que las de la Antártida, porque no hace tantísimo frío como hace en la Antártida, y algunas de ellas pues han desprendido, algunas en los años 70, muy famosa, que se desprendió en el Océano Ártico, que han estado durante 30, 40 años flotando en el océano Ártico, ¿no?
¿Y qué consecuencias tienen esos desprendimientos, Ramón?
Hombre, la cantidad de hielo, evidentemente hay una enorme cantidad de agua que está en estado sólido, que pasa a ser líquido, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera, lo que más afectaría sería la cantidad de superficie líquida que hay, ¿no? De agua líquida que hay en el mundo. Obviamente no afecta a la subida de los océanos porque es muy poco para poder afectar a esta posible subida de los océanos, ¿no? Si se derretieran todas las barreras de hielo y parte de los glaciares, pues la cosa cambiaría, ¿no?
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Yeah. Son las 5 de la mañana, las 4 en la Comunidad Canaria.
En Onda Cero.
Buenos días. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado cerrar las puertas a todos los refugiados inmigrantes de 7 países musulmanes. Con esta decisión, Trump convierte la política de asilo en la estrategia antiterrorista. Esta es la última orden que ha firmado Trump en su visita al Pentágono, en una jornada en la que ha recibido en la Casa Blanca la primera ministra británica, Theresa May, y también ha hablado con el presidente mexicano, Peña Nieto. Corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
Donald Trump siguió ayer con su frenética actividad para demostrar a sus seguidores que está decidido a cumplir todas las promesas que les hizo durante la campaña presidencial. Por la mañana conversó con Enrique Peña Nieto, a mediodía almorzó con la primera ministra británica, Theresa May, y por la tarde estuvo en el Pentágono para hablar con sus generales de la guerra contra el Estado Islámico y firmar un decreto que cierra las puertas temporalmente a los musulmanes procedentes de naciones en las que el terrorismo o su simpatía con organizaciones terroristas ponen en peligro la seguridad nacional norteamericana. Sobre su mano a mano con Peña Nieto, Trump aseguró que México lleva bastante tiempo ganando por goleada a Estados Unidos. Vamos a trabajar en una relación justa y nueva. Estados Unidos no puede seguir perdiendo gran cantidad de negocios y de compañías. Eso no va a suceder conmigo. No vamos a continuar siendo el país que no sabe lo que hace. May le arrancó el compromiso de que apoya a la OTAN al 100%, aunque quiere que todas las naciones paguen su cuota de un 2% a la defensa conjunta y que la organización se encargue también de la lucha contra el terrorismo y la guerra informática.
Este sábado Trump tiene previsto hablar por teléfono con la canciller alemana Angela Merkel, con el presidente francés François Hollande y con el presidente ruso Vladimir Putin. A la espera de estas primeras conversaciones, ayer Angela Merkel y Hollande se reunían en Berlín y lanzaban un mensaje a los socios europeos para mantener el valor de la libertad y la democracia y la defensa del libre comercio.
Estamos experimentando cambios dramáticos muy rápidos en las condiciones del marco global. Tenemos que responder a estos nuevos desafíos respecto de la defensa de la sociedad democrática y liberal y de la defensa de la libertad de comercio, así como a los retos que surgen del incremento de la competitividad en los países de desarrollo.
Y en nuestro país, el presidente Mariano Rajoy se reunía con el primer ministro de Italia, Paolo Gentiloni, y ambos se han comprometido a trabajar juntos ante un momento de incertidumbre con el Brexit o el auge de los populismos en Europa. Y en este encuentro, Rajoy se ha mostrado cauto respecto a las tensiones entre Estados Unidos y México. El presidente ha dicho que espera que entre países vecinos se imponga la sensatez.
Lo que queremos y estamos convencidos de que esto se va a producir es que la sensatez, la cordura, el sentido común se van a triunfar, como casi siempre suele suceder, y que las relaciones entre vecinos serán pues las mismas relaciones que queremos tener todos con nuestros vecinos.
La agencia de calificación Fitch mantiene el aprobado alto en el nivel de solvencia de la economía española. La agencia destaca que el nivel de paro es muy elevado, pero afirma que la recuperación económica en nuestro país es boyante. Un asunto más de la economía: el precio de la electricidad bajará hoy un 19%. El megavatio hora se va a situar en los 61 euros, cuando el pasado miércoles estaba en su nivel más alto, en los 92 euros. Y sepan también que esta madrugada ha muerto el legendario actor británico John Hurt después de luchar contra el cáncer de páncreas. Hart tenía 77 años y pasará a la historia del cine por sus papeles en películas como El hombre elefante, El expreso de medianoche o El espía que sabía demasiado. En la Euroliga de baloncesto, el Real Madrid se ha impuesto al EA7 Milán por 94-89 y el Barcelona ha caído ante el Baskonia por 79-93. Y en patinaje, en el Campeonato de Europa, Javier Fernández puede conseguir hoy su quinto título continental consecutivo. Fernández brilló en la sesión de ayer, sumó en el programa corto 104 puntos y hoy en la final se va a vestir de Elvis Presley para tratar de lograr el trono. El patinador se muestra optimista y con ganas de competir.
Me encuentro, la verdad es que muy bien y sobre todo con muchas ganas de competir, que yo creo que es lo más importante, ¿no? El afrontar una competición con fuerzas y con muchas ganas. Hemos estado entrenando, la verdad es que súper bien, hemos hecho muchísimo trabajo en el hielo y esperemos que, bueno, que pueda hacer un trabajo muy bueno, que pueda otra vez revalidar el título, que estamos preparados y que intentaremos hacerlo.
Más noticias en Onda Cero cuando sean las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canaria y toda la información actualizada en nuestra página web ondacero.es.
Síguenos por internet en ondacero.es.
Los fines de semana, Carlos Rodríguez te ofrece actividades y planes para compartir con tus mascotas. Consejos, cuidados, curiosidades.
En Como el perro y el gato hablamos de perros, gatos, evidente, y de muchos bichos más, de su relación con nosotros, en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad. Pero siempre de muy buen rollo.
Sábados a las 3 de la tarde y domingos a las 2 y media. Como el perro y el gato. Ofrecido por Royal Canin. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Onda Cero.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Segunda hora de Quédate con lo mejor. Repasaremos un poco de ciencia, escucharemos los gazapos, tendremos música, haremos astroturismo, hablaremos de anorexia. Tenemos un montón de cosas interesantes en esta hora, en estos 55 minutos aproximadamente, en los que vamos a empezar yéndonos a la brújula de la ciencia con Alberto Aparici, que nos va a explicar que en el año 2022 una nova roja iluminará el cielo. ¿Qué es una nova roja? Pues él también nos lo cuenta.
Para mí, cuando lo vi, fue una especie de shock. Lo vi el fin de semana pasado. En primer lugar, porque es la primera vez, probablemente en la historia, que tenemos la posibilidad de anticiparnos a un evento de este tipo. En astrofísica, las cosas suelen suceder de la siguiente manera. Uno tiene un pedazo de cielo, que es un pedazo de cielo totalmente aburrido. Hay estrellas, pero ninguna es especialmente interesante. Sin embargo, dentro de una de ellas está pasando algo que tú no estás viendo a primera vista, y de repente ¡pua! Se convierte en una nova, empieza a brillar muchísimo, y ese trozo de cielo instantáneamente pasa a ser súper interesante. Pero claro, antes nadie se había fijado en él. Entonces no tenemos casi información de cómo era esa estrella antes de que le pasara este fenómeno catastrófico. O sea que siempre llegamos tarde, ¿vale? Y de hecho, la capacidad de los astrónomos de predecir es muy limitada. Los astrónomos suelen decir, esa estrella es muy interesante, en el próximo millón de años le sucederá algo. Entonces, que no sean capaces de decir que en el 2022 va a pasar algo es realmente noticia. Y esta es nuestra oportunidad de observar ese sistema estelar, que lleva uno de estos nombres complicados que le ponemos, es KIC y una ristra de números. Podemos observar este sistema estelar durante 5 años y de verdad intentar entender qué narices pasa ahí cuando una nova entra en erupción, tener información antes y después.
Bueno, ¿y cómo estos astrofísicos se han conseguido anticipar? ¿Cómo saben que justo en el 2022 va a producirse esa erupción?
Es una combinación súper interesante de suerte, que siempre te hace falta, y ciencia, ¿vale? Resulta que en 2008, muy poquito después, apenas año y medio después de que se definiera este tipo de nova roja, se encendió una de estas novas en nuestra galaxia, tuvimos suerte. Se encendió en la constelación de Escorpio, que la podríamos ver desde España, de hecho. Si esto hubiera pasado hace 50 años, nos habría pasado lo de siempre, ¿no? Que se habría encendido y habríamos dicho, ¡ay, qué pena que nadie hubiese mirado ahí antes! Pero resulta que ahora, en el siglo XXI, tenemos muchos más experimentos y tenemos la suerte de que un grupo polaco había estado mirando por casualidad esa misma estrella durante varios años. Y gracias a las observaciones de ese experimento polaco, empezamos a tener una idea de lo que pasó ahí antes de que estallara esta nova. Vimos que era una estrella doble, que las dos estrellas estaban acercándose y que entró en erupción cuando estaban realmente muy cerca. Así que la gente que estaba pensando, no, esto puede ser una fusión de estrellas, dijo, esperad, mira, esto es precisamente lo que yo decía. Gracias a esta estrella, gracias a esta nova de Escorpio, tenemos una idea más o menos a grandes rasgos de qué tipo de estrella doble queremos buscar, y gracias a ella lo que hemos hecho es hacer un catálogo del cielo y buscar candidatos. Y hemos encontrado este, que es el mejor candidato que hemos encontrado, y vamos a poder observarlo para ver si sigue lo que la teoría dice que debería seguir. O sea que vamos, estamos haciendo ciencia de verdad. Estamos haciendo una predicción, vamos a ponerla a prueba y vamos a ver si la teoría funciona o no funciona. La teoría, de hecho, es tan ciencia de la pura que no nos dice 2022. Nos da un margen de confianza. Nos dice que debería estallar entre agosto de 2021 y septiembre de 2022. Así
bueno,
que
bueno, miras... estaremos muy, muy atentos a ver si la teoría es buena o no. Hombre. Bueno, ¿y la podemos ver desde España?
Se debería ver desde España, se debería ver, porque esta estrella, este KIC983 y un montón de números, está en la constelación del Cisne, que es una constelación que en verano nosotros la tenemos muy alta, y de hecho los que conozcan el cielo, hay tres estrellas que se llaman el Triángulo de Verano, y una de esas estrellas, Deneb, está en la constelación del Cisne. Podríamos tener la mala suerte de que la nova entrase en erupción en invierno. Entonces resultaría que estaría el Sol por esa zona y no podríamos verla tan bien. Tendríamos a lo mejor que utilizar telescopios espaciales y tendríamos que esperar al verano, cuando a lo mejor la nova ya había bajado un poquito de intensidad. Pero bueno, esperando que eso no suceda, y si se comporta como esta nova de Escorpio, que es nuestro modelo, es el único modelo bueno que tenemos ahora mismo, debería ser razonablemente brillante. Debería tener un brillo similar a las estrellas del cinturón de Orión, que son estrellas que se ven muy bien a simple vista, se podrían incluso ver desde ciudades, así que sería todo un espectáculo ver una estrella que no estaba ahí y que a lo mejor dentro de un año ya no está. Lo que tenemos que hacer es mantener un ojo en ella, a ver si se comporta como esta nova anterior, si nos confirma la teoría o si va a cambiar de opinión a mitad camino y aprendemos algo.
Bueno, tú nos puedes avisar. Sí. Tampoco tenemos que estar
hombre, claro,
el rato mirando
sí,
al
no,
cielo.
Pero avísanos con tiempo, ¿eh? Sí. Que al final nos va a coger a explosión, nos va a coger en otra órbita.
Lo fantástico es que lo vamos a poder ver todos, porque son solo 5 años, ya no son 500.000 años y todas estas cosas que siempre suceden en astrofísica, ¿no? Es 5 años está aquí al lado.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Tuvimos la suerte de conocer esta misma semana a Beatriz Esteban. Es una joven escritora de 19 años que ha sacado publicado la novela Seré Frágil. Es una obra donde trata la anorexia para concienciar y explicar al mundo en qué consiste esta enfermedad más allá de los síntomas médicos.
¿Tú has tenido anorexia?
Sí, lo pasé hace unos cuantos años ya, pero sí.
¿Y lo has escrito en una novela?
Exacto.
¿Por qué?
Bueno, cuando enfermé me di cuenta de que tanto la gente que tenía a mi alrededor como yo misma no comprendía realmente lo que era un trastorno alimentario. Y eso tuvo repercusiones tanto en mí, porque no fui capaz de aceptar que tenía un problema, como en mis conocidos sobre todo, porque no veían en mí lo que les habían enseñado que era un trastorno alimentario. Entonces... fue a raíz de eso, de la impotencia de sentir que no entendían lo que era realmente, por lo que decidí guardarlo todo en una novela.
Beatriz Esteban ha escrito una novela que se llama Seré Frágil, una historia de anorexia en la que decidí vivir. Finalista en los premios literarios Jordi Serra y Fabra para jóvenes en 2015. La novela relata la historia de una chica que se odia a pesar de tenerlo todo. ¿Cuántos años tienes, Beatriz?
19.
19 ahora, porque escribes muy
sí.
bien, ¿eh?
Gracias.
El libro atrapa desde el principio, tiene ritmo y no decepciona. Lo digo nada más empezar el diálogo, porque francamente me ha sorprendido que una escritora tan joven tenga este pulso literario. Tu libro, por entrar ya en él, es un testimonio positivo y esperanzador que transmite el mensaje de que la recuperación de esta enfermedad es posible. En ese sentido, tiene un enorme interés. Invita al optimismo. Ahora bien, Beatriz, ¿no da también pistas a adolescentes en riesgo, como el propio diario de Sofía en el que se basa?
Sí, este es un tema un poco complicado de explicar, porque yo creo que da pistas para las personas que ya de por base tienen muchos predisponentes para desarrollar la enfermedad. Pero una persona sana mentalmente, que sabe lo dañino que es eso, y que lee el libro y comprende que el personaje, el protagonista, está sufriendo, lo está pasando mal, sabe que... imitándola, va a pasarlo mal y va a acabar encerrada y esclavizada de sus propios pensamientos. Entonces, yo creo que en ese sentido, las personas que están ya enfermas, pero muchas veces ni siquiera se dan cuenta, eso puede retroalimentarles, porque claro, se verán tan reflejados que lo fortalecerán. Pero las personas que, incluso si están enfermas, pero son conscientes de que lo están, de que es algo malo, en ellos se ven identificados, pero entienden que comparten ese dolor, pero que al fin y al cabo es eso, es doloroso, es dañino, no es bueno.
Tú, Beatriz, decides vivir la enfermedad, pero en la historia de Sara, que es la protagonista, da la sensación de que eso no se puede elegir. ¿No te encadena esa enfermedad, como queda claro por otra parte en el libro?
No, claro, a lo que se refiere ese título es más bien a que tú no decides enfermar, porque es una enfermedad como otra cualquiera. Son una serie de factores que se acumulan y al final pues explotan en este tipo de enfermedad. Pero sí que decides recuperarte. Entonces eso hace referencia a que no decides enfermar, pero decides vivir de nuevo, porque con una enfermedad así no estás viviendo, es mitad vida. Estás constantemente esclavizada. Pero no la eliges, eso es algo muy importante y que mucha gente no es consciente, porque hay tanta incomprensión alrededor de las enfermedades mentales que muchas veces, al no verse, se cree que la persona ha elegido actuar así o pensar así.
Y les culpabilizamos, es verdad.
Exacto.
El supuesto diario de Sofía en el que se basa no será el diario de Beatriz durante la enfermedad, ¿no?
No. O sea, es ficticio en ese sentido. La novela es autobiográfica en todo lo referente a la enfermedad, pero yo no tuve un diario así, no está cogido de mis propias palabras. De hecho, es una mezcla entre tanto las experiencias que yo viví como las experiencias que vivieron gente a mi alrededor, que también se estaba recuperando de un trastorno alimentario, y todas las cosas que aprendí a lo largo de esa recuperación.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Vamos con algo muchísimo más trivial, lo que nos cuenta Lorena Pérez Mansillas en No Sonoras. Ella tiene una sección que se llama Andandará, en la que bucea en el mundo del famoseo para ver dónde se encuentran esos actores, esos cantantes, esas personalidades que llevan tiempo sin aparecer en público. Y esta semana pasada nos contaba que fue del niño diabólico de la película La Profecía.
En el año 1976 un niño aterrorizaba al mundo. Era Damian, un chaval diabólico que protagonizaba la película de terror La Profecía de Richard Donner, haciendo de hijo adoptivo de Gregory Peck y Lee Remick.
¡Damian, te quiero mucho! ¡Mírame, Damian! ¡Lo hago por ti!
¡Hala! A mejor vida, ¿qué pasó? El niño en cuestión en la vida real se llama Harvey Stephens y fue el crío elegido para interpretar a Damian, al mimísimo anticristo. Harvey tenía 4 años cuando fue seleccionado para el papel y con 6 años se produjo el debut en la pantalla grande. Tal fue su interpretación de buena que Harvey fue nominado al Globo de Oro como mejor actor debutante. No se lo llevó, eso sí. Al contrario de lo que se pueda pensar, el rodaje no supuso un trauma para el niño Harvey. Él mismo, ya adulto, así lo comentó en sus entrevistas, apenas se daba cuenta de las cosas que ocurrían en esa ficción, porque era muy pequeño.
Oh.
La Profecía tuvo 2 secuelas y Harvey Stephens no participó en ninguna de ellas, ya que en la segunda parte necesitaban un niño de 13 años y él aún tenía 8. Y en la tercera película, el anticristo ya es más que adulto.
Entonces va a ser que no llega.
Crecidito, ya no llegaba. Harvey se hizo famoso en todo el planeta gracias a este papel y a La Profecía le siguió el telefilm Gauguin Savage en 1980, una película protagonizada por David Carradine. Después de esta intervención, el niño Harvey se alejó de los focos y no se le volvió a ver en la gran pantalla hasta el año 2006, cuando volvió a actuar en el remake de La Profecía, haciendo un pequeño papel como periodista sensacionalista.
Wow.
Desde el año 2002 se metió en otros temas. Ya directamente ya os dije que había abandonado el cine. Bien, en 2002 se dedicó a trabajar en el mercado bursátil de Londres y desde el año 2004 se dedica al negocio inmobiliario. A sus 46 años, que son los que tiene ahora, 40 años después del estreno de La Profecía, Harvey Stephens tiene un hijo y una vida familiar que ahora se ve amenazada,
uy,
ya que podría entrar en la trena en los próximos días por haber golpeado a 2 ciclistas el pasado verano.
¿Qué dices?
El 21 de agosto, Harvey circulaba con su coche por una carretera empinada en Westerham, en Inglaterra, una carretera muy frecuentada por ciclistas. Según dice la investigación policial, el otrora anticristo del cine se bajó del coche y, sin que hubiera provocación previa por parte de los ciclistas y sin mediar palabra, les agredió, así.
Estaba endemoniado.
Les dio de leche, sí, se le había poseído el demonio. Uno de ellos, uno de los ciclistas, acabó con el casco partido y otro con daños dentales. Harvey Stephens reconoció su culpabilidad y ahora le han juzgado. De hecho, le han juzgado, fijaos qué fecha, el pasado viernes 13.
Ahí, sí.
Ahí, con un par.
A 666 días de cárcel.
Y el juez le ha sentenciado a 14 meses de cárcel. Dios. Y a la suspensión por 2 años por ser un caso serio de rabia en la carretera. También deberá pagar 1,000 libras a cada agredido y hacer frente a 150 horas de trabajos sin remuneración. Lo de la cárcel, vamos a ver si al final entra o no, porque como bueno, no tiene antecedentes, pues ahí está la cosa.
Vaya andandará la de vuelta que ha dado el chiquillo de la profecía, ¿eh?
Fíjate con lo bueno que era, que le iba todo bien y de repente se lía leches con unos ciclistas. Así es porque nada.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Soy el capitán de este barco roto. Soy el gilipollas que te sabe a poco. Soy el corazón bastardo de Cupido que alejas del tuyo con cada latido. Soy como un satélite orbitando un cuerpo que siempre se enfría en el mismo momento. Soy tan solo el viento.
Esta semana pasada, Ramón Melendi cumplió 38 años y estuvo desayunando con Isabel Gemio en Te doy mi palabra precisamente el día de su cumpleaños. El cantante nos habla de su evolución como artista y como persona a lo largo de su carrera y un montón de cosas más en una larga entrevista.
Digamos que te has reseteado, Melendi, te has reconstruido, lo has ido haciendo en los últimos años. Y eso también se refleja, supongo, claro, como estamos viendo en, bueno, yo en
creo,
tu música.
Yo creo que los seres humanos nos reconstruimos constantemente. Entonces, no es solo a nivel profesional, sino a nivel vital. Evidentemente, si eres un cantautor, cualquier cambio, cualquier evolución a nivel personal influye directamente en tu trabajo. Sí.
Uh-huh. ¿Y ahora en qué momento estás? ¿En qué etapa estás de tu vida?
Pues estoy en una etapa muy bonita, una etapa en la que empiezo a disfrutar muchísimo más de las cosas, porque es una etapa en la que empiezas a quitarte prejuicios tontos, hipocresías que tiene un poco la gente cuando es un poco más joven. Empiezas a tener el descaro de decir lo que se te pasa por la mente, que te da un poquito la madurez, y empiezas a disfrutar más del momento, empiezas a fluir en más situaciones. Y por tanto empiezas a disfrutar más de las cosas. Yo creo que eso es algo que nos
ahora
pasa
disfrutas
a todos los seres
más
humanos.
Te comes menos el coco.
Absolutamente no me lo como nada.
Pero ahora miras el mundo con un color más optimista, más positivo.
Yo creo que miro el mundo de una manera menos egoísta.
Eso está bien. ¿Antes eras egoísta?
Sí, por supuesto. Yo creo firmemente que los seres humanos, hasta que no llegan a conocerse un poco realmente o aceptar que todas estas cosas y todas estas creencias que tenemos en la cabeza son fabulaciones y son, bueno, mentiras que nos ponemos a nosotros mismos para no avanzar, simplemente por pereza, por envidia, por muchas cosas, pues hasta que no reconocemos eso, pues estamos dentro de nosotros intentando descubrir qué nos pasa.
Él daba como cada noche vueltas en la cama.
¿Destino o casualidad? Bueno, aquí también se dicen cosas, no solo en una canción, en la anterior.
Sí, bueno, se dicen todas. Es una canción muy romántica. Es una canción que bueno, que habla. Yo creo que al final lo que quiere decir es que quizá no sea tan complicado el amor, ¿no?
Quizá no. Bueno, pero tú ya llevas, que se sepan, 3. ¿Te has casado las 3 veces?
No.
Ah.
Sin embargo, amo cada día.
Tres mujeres, 3 hijos de 3 mujeres distintas, me dicen.
Exactamente.
3 hijos tienes.
3 hijos. 2 hijas y 1 hijo en medio.
¿De qué edades?
11 años Carlota, 6 años Marco.
Oh.
y va a cumplir un año el 13 de febrero, mi querida Lola.
¿Estás todavía casi con los pañales?
Pues sí, estoy con los pañales, de hecho.
¿Y qué tipo de padre dirías que eres, Melendi?
Bueno, soy un padre...
ausente, sobre todo.
No, yo creo que eso es otro mito, como...
Si me dices que estás continuamente viajando...
De tantos que hay... No te he dicho que estoy continuamente viajando.
No, lo he leído en entrevistas. No. Que estás continuamente viajando.
Lo que tenemos es mucho tiempo de calidad para compensar nuestras ausencias. Yo tengo la suerte de que giro todo el verano en España y, bueno, por semana suelo estar con ellos, ya que ellos están de vacaciones, pero por el invierno, pues sí que es verdad que tenemos periodos de 15, 20 días en los que no estamos, pero también luego tenemos 15, 20 días que tenemos un trabajo un tanto atípico, que tenemos mucho tiempo de calidad para estar con los niños, para llevarlos al colegio, para llevarlos a las extraescolares, que, bueno, si tuviéramos un trabajo de diario, pues que a lo mejor es mucho más complicado todo eso, ¿no? O sea, que siempre hay maneras de compensar. Aparte, yo pienso que educar, que eso es una percepción personal, no es estar todo el día encima de ellos, ¿no? Yo creo que es intervenir lo menos posible y que ellos observen más.
Bueno,
que...
es una forma de verlo. Hay muchas.
Sí.
Tú, por lo que veo, tienes esa.
Yo tengo esa.
Creo que incluso hay un método de educación por el que estás muy interesado, que no conozco muy bien.
El Montessori es, dices. Yo no estoy
método
interesado.
¿Método Waldorf? No sé.
Waldorf,
he leído.
Sí,
bueno, sí. ¿Me lo aclaras tú?
No.
Si es así.
No estoy interesado en ninguno en concreto. Estoy, no diría decepcionado, porque no es la palabra, sino no contento del todo con el tradicional. No, yo creo que tiene carencias y bueno, lo que tratamos ahora los padres es lo mejor para nuestros hijos, ¿no? Vemos que el mundo al que se enfrentan va a ser un mundo muy diferente al que nosotros nos hemos enfrentado, en el que realmente lo que va a premiar es ellos como materia prima, como estén ellos desarrollados. Y yo quiero que mis hijos tengan desarrollado el cerebro 360. Quiero que estén las dos partes del cerebro desarrollado, tanto el izquierdo como el derecho. Uh-huh. Y estoy buscando soluciones.
¿Estás buscando información?
Sí, buscando información, pero no soy ningún experto. Yo creo que todos estamos igual de perdidos, ¿no? Cuando algo nuevo empieza, pues la gente busca y se trata de enterarse de por dónde van los tiros, sobre todo para los hijos, que es lo que más se quiere.
Hoy sabemos que el amor no escribe recto, que se transforma con el tiempo y con los gestos. Y en el aire se transmite, si hay espacio para un beso imparable, penetrante, tan certero. Hoy sabemos que las trampas del destino, del laberinto que se abrió en nuestro camino, de los miedos a sentirnos como niños, sin huidas, sin atajos, tan sencillo. Por eso dime, ¿qué hago con mi alma? Si cuando estás todo permanece en calma, si al fin encuentro reflejado en tu mirada la otra mitad de esta vida que se escapa. Te pertenezco más allá de espacio y tiempo. Es imposible arrancarte de mi pecho. Si un mismo ser habita en dos cuerpos, volarán de nuevo. Hoy sabemos de distancias, de silencios, de la ausencia, de nostalgia, de recuerdos y de un corazón que grita más allá de nuestros miedos. Para siempre, no te marches, yo te quiero. Por eso dime, ¿qué hago con mi alma? Si cuando estás, todo permanece en calma. Si al fin encuentro reflejado en tu mirada la otra mitad de esta vida que se escapa. Te pertenezco más allá de espacio y tiempo. Es imposible arrancarte de mi pecho. Si un mismo ser habita en dos cuerpos, volarán de nuevo. Por eso dime, ¿qué hago con mi alma? Si cuando estás todo permanece.
permanece en calma. Si al fin encuentro reflejado en tu mirada la otra mitad de esta vida que se escapa, te pertenezco más allá de espacio y tiempo. Es imposible arrancarte de mi pecho. Si un mismo ser habita en dos cuerpos, volarán de nuevo. Te pertenezco más allá de espacio y tiempo. Es imposible arrancarte de mi pecho. Si un mismo ser habita en dos cuerpos, volarán de nuevo.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Ya le hemos puesto música a este Quédate con lo mejor, con Melendi, ese Más allá de los recuerdos, canción que escuchábamos ahora. Ya le vamos a poner un toque de humor, y para ello nada mejor que Leo Harlem. Estuvo en Más de Uno contándonos cuál es el secreto de un buen negocio, y él alaba la capacidad de la gente que está de cara al público para controlarse a sí mismos.
Están aquí los dos, tocando la batería, tocando como la Ringo. Batería, como Ringo, sí, para así como Ringo.
Ya. Y el de gente joven.
Y el de gente joven, de los pelos rizados. El de los pelos rizados.
Era una leyenda, era el eléctrico.
Pero, Bego, ¿tú te acuerdas de gente
no.
joven?
Oh.
Hombre, ese era nervioso, ese tenía que quitar un café del día. El de gente joven, madre mía.
Café no, y un termo.
Y un termo, madre mía. Bueno, Leo, ¿qué me cuentas de cara al público? Tienes más anécdotas, seguro.
Hombre, de cara al público, ya te digo que la casuística es grande, yo he visto de todo. A mí una cosa que me sorprende de la gente que está cara al público es la capacidad que tienen para controlarse a sí mismos, porque aquí en España, por ejemplo, las colas no se hacen a lo largo, se hacen a lo ancho. Sí. O sea, según es el ancho del mostrador, ahí te viene. Sí. ¿Tú has visto cuando hay estas reclamaciones que los aviones vienen con retraso y tal? ¿Has visto? Sí. Que al final acaban bajando la rabia y que sea lo que Dios quiera, que parece aquello apocalipsis, zombie, walking dead. Eso hay que estar muy cuajado para ver a la gente, ¿eh? Pero es que ya, y en los bancos mismo, hay veces que vas a hacer una gestión al banco...
Que te pone la rayita en el suelo esa.
Esa rayita no la respeta ni la que friega. Ni el que friega, tampoco, puede ser hombre o mujer. Pero ni los de la limpieza. Pasan el mocho por todos lados. Pues estás haciendo tu papel y se te han puesto dos a los lados, que parece una actuación de los Panchos.
Sí.
Y tienes que enseñar el saldo. Mire, pues me voy a acabar bien. Hay cosas muy curiosas. Ya, anécdotas. Como el ese que le dijo al camarero, dice, camarero, este plátano está hablando. Y le dijo el camarero, pues dígale que se calle. Ah, no,
pues... Vamos a ver, un momento. Se me lo ha contado mi hijo hace dos días.
Ah, qué bien, ¿eh? Pues ves, pues que es bonito.
El nivel, sí, claro.
Estamos en una hora protegida. Hay otro también que iba...
Ahora te encuentras el chiste en mis tetas, ya verás.
Sí, ese tío que iba también todos los días a un bar y decía, ponme un café, y se piraba. Y no pagaba nunca. Y un día le llega al camarero y dice, ¿tiene usted un café de ayer ahí? Y dice, pues tíralo, que tiene que estar frío de narices. Lo mismo. Pues sería el batería de gente joven. Hay muchas cosas. Pero se aprende mucho, la verdad es que se aprende mucho.
Dice un oyente también en el WhatsApp del programa, buenos días. Ya sé que queréis que se ha hablado del WAS, pero estoy afónica y no se me oye. Muchas gracias por el detalle, en todo muy caso. Claro. Pero hay de todo. Una vez me acuerdo que atendiendo a un matrimonio mayor y las estanterías son altas y los señores eran más bien normales, no muy altos, y lo que pedían estaba a la otra parte del departamento, y le dije, por favor, que me siguieran y ligar al sitio. El señor estaba conmigo, pero su mujer no. Y le digo al señor, hemos perdido a su mujer. Y me dice, no me caerá esa breva. Y luego me dice, no le diga nada a mi mujer. Ese día me reí un buen rato. A veces la realidad supera el mejor monólogo.
A la aflicción. Hay una cosa muy buena también en los negocios, si te has dado cuenta, el secreto del negocio es dejar la verja a la mitad. Cuando la gente entra reptando, sí. Oye, que tengo que entrar reptando en un momento y tal, ese momento del baile del limbo, de pasar por debajo, es el cliente que compra lo primero que pilla. No es como otros que van a enredar toda la mañana y no compran nada. El de las camisas, sí. Probarse los sí. Trajes de flamenca, no. El que pilla verja a la mitad es el que
ese viene entra, pum, pum.
Metálico.
Eso es, porque no se quiere tampoco quedar atrapado dentro.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
A lo mejor vosotros ya sabéis lo que es el astroturismo, pero yo acabo de enterarme y estoy emocionadísima. Nos lo contaba Susana Sanz, que es periodista en Te doy mi palabra. Es la directora del documental Astroturismo, sentir el universo.
El turismo ha cambiado. La gente lo que está buscando son experiencias. Y la realidad es que la astronomía es una nueva experiencia que antes no tenían.
El astroturismo es poner en valor
ese recurso del cielo nocturno.
Ah, el astroturismo. Hablan los científicos. Astroturismo. Sentir el universo es un documental que muestra qué valores representa esta tendencia, dónde se está desarrollando y todo tipo de actividades alrededor de esa observación de las estrellas. Vamos a escuchar a Susana Sanz, directora del documental.
El documental lo que ofrece es una serie de pinceladas de algunos de los lugares más representativos de nuestro país, donde se puede hacer actividades vinculadas al astroturismo, desde observaciones astronómicas en algunos enclaves pues cercanos a Madrid, por ejemplo, en la Sierra de Gredos, o en el entorno entre España y Portugal, en el embalse de Alqueva, o ya actividades quizá un poco más profesionales, como poder observar con telescopios de mayores dimensiones, y en algunos casos pues tener experiencias exclusivas, como las que se ofrecen en Calar Alto, que es un observatorio astronómico hispano-alemán que está en la Sierra de los Filabres, en Almería. Fíjate, en Alemania hay más de 30.000 aficionados a la astronomía que por las peculiaridades de su país tienen muchas dificultades para poder disfrutar de la astronomía como puede pasar en nuestro país. Nuestro país es único para disfrutar de la astronomía por varias cuestiones, por la situación geográfica, por la climatología y también por la dispersión de las ciudades. Por eso hay muchos lugares con cielos oscuros. Y bueno, pues como en Alemania no se dan esas circunstancias, pues hay algunos aficionados que deciden viajar miles de kilómetros para instalar su telescopio robotizado y instalarlo, por ejemplo, en el sur de la provincia de Badajoz, en Fregenal de la Sierra, y desde su casa poder estar viendo por control remoto las estrellas que tenemos en el sur de España.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
La toma de posesión como presidente de Donald Trump ha traído cola estos últimos días, ¿verdad? Bueno, pues Nuria Torreblanca en Julia en la Onda nos ha recordado cómo ha sido en las diferentes ocasiones las tomas de posesiones de los diferentes presidentes de Estados Unidos en cuanto a la música se refiere.
Echemos un poco la vista atrás, vayamos al año 2009 con Barack Obama. ¿Qué ocurrió, Nuria?
Bueno, en ese momento el presidente llegó allí amando la música y apreciando la cultura. Escuchemos.
Wow. La gran Aretha. ¿Este no fue el momento en que Barack Obama casi llora?
Estaba, bueno, hizo un esfuerzo tremebundo para aguantar las lágrimas, pobre, por la emoción del momento. Otra diva acompañó a Obama y a Michelle en su primer baile como presidente y primera dama, Beyoncé.
Y bailaron Michelle y Barack esta canción.
Ese momento en el que vimos la química brutal entre presidente y primera dama, vamos a la siguiente toma de posesión de Obama, año 2013. También Beyoncé.
También Beyoncé, aunque el sonido no quedó muy bien grabado. Hubo polémica incluso, sí, ¿verdad? No sonó bien Beyoncé, pero es el himno nacional cantado por ella.
También cantó Kelly Clarkson, en esta ocasión el My Country Tears of Three. No podía faltar un clásico de la canción americana, James Taylor en versión voz y guitarra para cantar America the Beautiful.
Oh, beautiful, for spacious sky, for
y se preguntarán los oyentes, ¿desde cuándo viene esta tradición, no? La de mezclar política, cultura, música.
Pues esto viene desde la toma de posesión de Kennedy, año 1961. Kennedy tenía 43 años. ¿Y sabéis quién organizó todo ese espectáculo, esa gala? Frank Sinatra. Se dice que cantó, pero no tenemos audio disponible. Todavía no existía YouTube, no teníamos audio.
No.
El lugar de nacimiento del presidente, bueno, pues pueda dar muchas pistas sobre la música que le puede gustar. Por ejemplo, George Bush, hijo, en 2001, que nació en Connecticut, pero se crió en Texas, tuvo presencia del country americano. Y unos años antes, por ejemplo, Jimmy Carter, en 1977, él, como es de Georgia y como buen sureño, contó con una de las mejores bandas del rock sureño, los Allman Brothers.
I heard a young man speaking out just the other day
Estamos repasando la parte musical de las ceremonias de la liturgia de los nuevos presidentes cuando llegan a la Casa Blanca. Esto sonaba en la de Jimmy Carter en el año 77.
Sí, esta es la canción que los Allman Brothers compusieron especialmente para la campaña. Como apunte curioso, fijaos cómo sonaba la campaña de Richard Nixon en 1972. Escuchad. Reaching out to find the way to make tomorrow. Sonaba como Harcha aquí en España, ¿no?
Sí, un pueblo es.
Un pueblo es también, sí, sí. Bueno, pues en estos años hemos visto que algunos presidentes desatan su parte más artística. George Bush, padre, tocó la guitarra junto a B.B. King en el 89. B.B. King en 2013 cantó con otro presidente, volvemos otra vez a Barack Obama.
Ahí es nada, B.B. King con Barack Obama a su lado cantando el Sweet Home Chicago. Por cierto, ¿no nos has puesto a Bill Clinton tocando
Hombre,
el saxo?
No hemos olvidado ese 1993, el dueto con Clarence Clemons de la E Street Band, o incluso cuando iba a un programa de televisión, por ejemplo, el de Arsenio Hall, y hacía un solo.
Bill Clinton tocando el saxo. Aquello dio para mucho, ¿eh?
Sí, pero lo más recordado de la toma de posesión de Bill Clinton fue la esperadísima reunión de Fleetwood Mac para cantar el Don't Stop, que se convirtió en la canción de campaña de Clinton.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Nos gusta tanto Mónica Carrillo que hemos querido tenerla dos veces. Pero no por lo mismo, sino que ahora, en esta segunda hora de Quédate con lo mejor, vamos a escuchar un fragmento de la entrevista que tuvo con Juan Ramón Lucas, porque esta misma semana venía a presentar al Café de Más de Uno su nuevo libro. Se llama El tiempo, todo, locura. Es un recopilatorio de sus mejores microcuentos.
Me gusta cuando callas porque estás como ausente.
Hasta ahí, Neruda.
Me gusta cuando callas porque estás. Me gusta cuando calla. Me gustas. Y ya.
Qué bien juegas con las palabras.
Oye, qué bien leído está.
Aquí Elena. Digo, qué Elena, Alicia. Gracias.
Qué bonito, Alicia. Vamos a hacer un audiolibro. Qué gana, ¿eh? Qué bonito. Sí,
mira,
sí.
Otro, no me respondes, pero bueno, ahora iré en el siguiente. Por ejemplo, el que tenemos aquí, la grabación que tenemos como número 7, José, ¿verdad?
A su paso salgo, su peso añoro, en su piso quedo, de su pozo bebo. Lo que puso tengo, lo que pasa es eso.
Vamos a ver, lo que uno más puede admirar...
Este no lo he entendido yo muy bien.
Pues sí, a ver, a su paso salgo.
Sí.
A su paso salgo, que sale a su paso.
Paso.
Su peso añoro.
Su peso, sí.
Eso sí que lo he entendido.
Claro. Vale, lo entendí ya. Claro.
Y lo de en su piso quedo también, ¿no?
Su piso quedo, sí. Un poco gorrona, pero...
De su pozo bebo.
De su pozo bebo, pues hazte otro café y no hace falta que te beban.
Vale, lo que puso tengo.
Lo que puso tengo. Toma bueno, ya. Hicieron algo a escote.
Lo que pasa es eso.
Lo que pasa es eso, pues eso, que ahora tienen dinero, tienen superávit, se lo pueden gastar.
Emocionado no le veo cañita.
No, quiere, ¿no? No, porque no. Lo del concepto, yo no sé si lo ha pillado cañita.
Yo el concepto no lo cogí muy bien, pero es muy bonito, doña
Claro,
Mami.
Es que al final tú haces juegos de palabras que tienen sobre todo un sentido que a mí me parece de sorpresa, de impacto sorpresa cuando lo lees. ¿Cómo juegas tía, con las palabras? Y es lo que estaba diciendo antes. ¿Cómo admiro yo quienes, utilizando la palabra como herramienta de trabajo, sois capaces, y digo sois porque yo no lo hago, no soy capaz de jugar con las palabras, con los dobles sentidos, de guiñar al lector en la forma en que tú lo haces? Y que este libro, El tiempo, todo, locura, pues es un compendio de eso, de ese juego de palabras inteligente, sutil y muy poético.
Wow.
¿Es verdad?
Ay, Juanra, parece que trabajemos juntos o algo.
Eso es.
Sí.
Querido Juan Ramón, hace mucho tiempo que no aparezco. Soy,
sí, es
querido,
verdad.
Soy Jaime Bellas.
Sí, sí, es Jaime.
Muy buenos días, Mónica. Buenos días, Juan Ramón.
Muy buenos días.
Señoras y señores. ¿Qué le pasa a Mónica? Vamos a ver, Mónica, yo tengo que preguntarte. Tú sabes que yo saco un libro aproximadamente cada 24 horas, cada 40, pero tú me ganas.
Tú sacas libros con una velocidad tremenda.
Sí, pero con unos títulos... Eso.
Pero ¿cómo te da tiempo a escribir tanto, hija?
Bueno, con este hay trampa porque los microcuentos estaban escritos. De hecho, yo he escrito casi 700 ya, he lanzado. Y aquí hay más de 200... Pero he tenido que hacer una selección, o sea, que la labor ha sido de seleccionar, que ha sido muy complicada también, porque hay que dejar fuera algunos, que me ha dado rabia descartarla. Pero bueno.
Claro, has jugado con el tiempo.
Exacto.
Todo al final, y locura.
Y locura. He dividido en tres bloques el libro, porque aunque todos hablen de emociones, de amor, de desamor, del paso del tiempo, que son conceptos algo etéreos, pero al final he hecho como unos bloques temáticos y yo le he dado cierto sentido, que luego el lector le puede dar otro y están elegidos a conciencia, claro.
De hecho, yo a este le doy un sentido muy cercano porque creo que este está dedicado a este programa.
A ver.
Y hoy que es viernes, sonrío.
¿Ves?
Sonrío si pienso en ti.
¿Ves?
Y en tu cena. Sonrío porque bailes la pena.
Ahí ya no.
En tu cena.
No, claro. Yo, como era viernes y es cuando viene ella, que es cuando vienes tú también, Boris, pensaba que era para nosotros, pero luego, claro, en tu cena y que bailes la pena, qué bonito, que bailes
que
la pena.
Que bailes la pena, que es maravilloso. Yo quiero preguntarte verdaderamente, Mónica, ¿cuáles de ellos son autobiográficos? Porque hay mucho, tiene que haber mucho interior ahí.
Autobiográficos son todos, Boris.
Ajá.
Tuyos y míos y de Juanra y de Carlos Latre, ¿no? Que iba a venir también, pero cuando le veas le saludas.
Ahora te va a traer en la maleta unas cuantas cosas.
Ah, vale. Pues son, en realidad, las emociones son compartidas por todos y a mí es lo que más ilusión me hace y lo que más me gusta, que todos nos podamos sentir identificados y reconocidos y además en tan poco, en algo tan escueto. Y que de repente te digan, oye, que me pellizco aquel microcuento tuyo y que lo tuve dando vueltas en la cabeza todo el día.
A mí me ha pasado con muchos de ellos, algunos los tengo apuntados, pero todos, yo hago la recomendación al oyente que se los ponga en la mesilla de noche y de vez en cuando le pegue un repasito a uno, incluso abriendo el libro al azar. Na, 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 na.
The smell of your skin lingers on me now. You're probably on your flight back to your hometown. I need some shelter of my own protection, baby. Be with myself and center. Clarity, peace, serenity.
Thank you.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Aprovechando la visita de Mónica Carrillo aquí a Más de Uno y esa presentación de sus microcuentos, pues decidimos escuchar algunos de los momentos más divertidos de la presentadora de los informativos de Antena 3, escuchando sus gazapos.
Carlos Latre preguntaba por ti, Mónica. Creo que traes sí. algunas cuantas cosas, ¿verdad?
Sí, varias cosas y momentos que nuestra invitada Mónica Carrillo ha vivido en televisión. Si te parece, empezamos con un momento tos.
Hace
un año, en enero de 2016, pobrecita. Vamos,
63 personas han muerto en un bombardeo al este de Siria.
Ahí.
Es que Mónica. No estaba Matías. Pero todo esto es tiempo real, que estuve callada.
Ay, madre, ay. Y sigues. Pobrecita.
En realidad estaba llorando, yo creo. Qué mal lo pasé. Mira, y todavía que silencio.
Sí, 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 esto, eso es irreal.
Esto es real.
Es el tiempo que pasaste.
El tiempo de locura.
El tiempo entre tosuras sería. Bueno. Oye, ¿cómo se pasa? ¿Qué mal se pasa en ese momento? Y encima, efectivamente, estaba sola, ¿no estaba Matías a tu lado?
Sí. Se pasa realmente mal, porque cada segundo se hace eterno. Y además no hay escapatoria, no hay salida, uh-huh. y no, ni siquiera puedes decir, disculparte. Y bueno, luego es verdad que los espectadores son muy comprensivos porque empatizan y se ponen en situación y dices, bueno, qué bien que por lo menos ha sobrevivido, ¿verdad? Vaya, pero se pasa muy mal, pero por eso estamos muy bien en pareja, ¿eh? Para que si a uno...
Menos mal, hola, que hay veces que estoy ahí
al quite,
echándote,
¿no?,
un capote, ¿eh? Porque yo soy,
Matías,
un caballero, un dandy, como todos sabéis. Escuchad.
A ver.
Está considerado como el fotógrafo de guerra más importante de todos los tiempos. Algunas de sus instantáneas son mundialmente famosas. Imágenes sobre todo en blanco y negro.
Ahora se expone, tose con tranquilidad, capa desconocido. Más de 150 fotografías en color en las que el reportero fija su objetivo en temas que nada tienen que ver con la guerra. Fiestas, viajes... y estrellas de Hollywood.
Y sigue de fondo.
Es que no podía. Y luego me decía, tose, cuando ya entró.
Tose con ganas.
Como si estuvieras en tu casa, me decía.
Está claro que si Mónica presentara un concurso de cantantes, se llamaría Toser y Cantar.
Pero bueno, ¿no te ha pasado alguna vez también, que es una cosa que siempre me llama la atención, que tengas hambre, ¿no? Por ejemplo, tengas ganas de comer, y entre noticias y noticias, pues no sé, un gajito de mandarina, una uva, un bastoncito de pan o algo.
Hambre siempre tengo. Sí. De hecho, Matías me llama Mónica Dos Carrillos y como mucho, pero intento que no sea en el informativo. En el informativo, claro, bebo agua, pero por respeto a los espectadores, porque además se nota, ¿eh? Cuando uno come, la adicción cambia. Te lo digo a ti, sí, Juan, sí, que tú sí que comes.
Vamos,
que...
Nosotros comemos almendras, comemos los manolitos, en fin.
De hecho, no he tomado
ninguno.
Begoña no tiene ningún problema en comer almendras y hablar.
Y toser a la vez. Pero sí, es verdad que comer pipas es muy poco recomendable, por ejemplo, antes de un informativo o antes de enfrentarse al micrófono en la radio, ¿verdad?
Chocolate.
Pero el chocolate, no, pero ahí me da igual.
La verdad es que cuesta mucho encontrar gazapos de Mónica en la red, Carlos, ¿eh?
Bueno, es que prácticamente no hay, de verdad, que Mónica es muy correcta, a excepción de lo que podríamos llamar un tropiecillo con alguna palabra, en este caso con un color. Pero es de lo poco que hemos encontrado, de verdad, ¿eh?
A ver. Derroche de elegancia, colores claros y apuestas al ojo, al rojo, al negro o al rojo.
¡Otra vez!
Y apuestas al ojo, al rojo, al negro o al rojo.
¡Ahí está!
¡Hala, qué listo!
De verdad.
A lo que sea.
Muy bien, tú donde pones el rojo pones el ojo. Se podría decir que esta noticia te sacó los colores, Mónica.
Pero sí tenemos, Mónica, gazapos...
Era un guiño a Ferreras.
Sí, al ojo vivo. Tenemos gazapos de otros compañeros que conoces bien.
Sí.
Sí. Si alguien se presenta ante usted con esta chaqueta, se cree que es un policía. Pues es lo que hacía una banda de pakistaníes que ha sido desarticulada, perdonen, en Madrid.
Ay,
provocan,
Pedro,
a los turistas... haciéndose pasar por agentes con placas de juguete.
¡Esto no es cosa de risa!
Muy buenas tardes.
Imágenes exclusivas de Antena 3 de la banda de alucineros.
¿Cómo?
De alucineros, aluniceros.
Nicolás Maduro dice que la derecha colombiana está detrás de esos supuestos planes para envenenarle e incularle, planes para incularle, inocularle, perdón, una enfermedad.
Pretendían perpetrar una multimillonaria estafa.
¡Otra vez!
Una multimillonaria estafa.
Pues eso. Ay.
Matías y yo nos rimos en directo, que esto es lo peor, porque cuando uno...
Es lo mejor.
Cuando uno se equivoca... El otro se está riendo y lo notas. Y porque se ríe. Y entonces nos damos como golpe.
Qué complicado es aguantar eso.
Y nos encanta el placer, este profundísimo placer de cuando tú te has equivocado. El otro se ha reído y acto seguido en el siguiente paso. ¡Se equivoca!
Somos muy guasones, ¿eh? Mira, hay uno de mis favoritos, el caso de Beatriz Pérez Aranda, ay, sí, en 24 horas. Se mete en un jardín ella sola, vamos a escucharla.
Y en el Gran Premio de Fórmula 1, el primer Gran Premio de Fórmula 1, el de Australia, que se está disputando en este momento, la clasificación está Button primero, sigue primero, Vettel, Barrichello, Kubica y quinto, Alonso. Massa ha tenido que abandonar. Y el que está siendo el más rápido es Kubica, por cierto. Así que es el que va, pues, como si fuera un pepino. Vamos a continuar con la información.
Sí, mejor.
Maravilloso.
Como un cohete.
En fin.
Como un cohete.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Y ya que estábamos escuchando los gazapos de Mónica Carrillo, pues nos vamos a despedir con los nuestros propios, los de Julia en la Onda, los Somos Humanos de cada semana. Nos volvemos a encontrar la madrugada del viernes al sábado, esto de las 4 o 3 en Canarias. Que seáis muy felices, que disfrutéis mucho de la semana y que aquí estamos esperándoos. Y también en internet, en ondacero.es y en las aplicaciones para el teléfono móvil y la tablet. Disfrutad mucho, adiós.
Son las 4, las 3 en Canarias.
¿Cómo?
Son las 4, las 3 en Canarias.
Ah, vale.
El lobo ibérico está en celo estos días.
Me pone muy berraco.
Que lo sepan ustedes.
Solo quiere sexo.
Pues sí. Los niños de Félix íbamos con las carpetas al colegio.
Tralara.
Con las imágenes del lobo.
De niño nunca fui feliz.
Hay un mensaje.
¿De quién?
Del macho alfa.
Yo soy aquel que cada noche...
Es que yo soy muy macho.
Coge al joven del año.
Buenas, jovenazo.
Y le dice, hasta ahora has estado aquí comiendo con nosotros y has estado de buen rollito.
Buen rollito.
Te queda una semana.
¿Lo tienes claro?
O sea, cuando llega el celo de las hembras tienen que largarse.
Tienes que irte de aquí.
¡Fuera de mi vista! ¡Grimo!
No te quiero ver porque te voy a atacar como a cualquier otro competidor.
¡Chiquito!
Seas mi hijo, seas lo que sea.
Porque te den por culo.
Búscate la vida.
¡Arrobas caltera!
Vete a otro territorio y construye tu manada en otro lugar.
¡Anda! ¡Vete! ¡Pero para siempre!
Me parece que es...
De una dureza
De una dureza terrible.
¡Terrible!
Pero a nivel de supervivencia, a nivel de... Como contrato evolutivo, me parece un mensaje útil.
Sí, sí, una cosa.
Más de uno y una en casa.
¡Hombre!
Oyéndonos ahora tirar, hombre.
¡Hombre!
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 Por
favor.
Pues yo casi que haga lo mismo en mi casa. A ver si algún día se van.
¡Vete ahora!
Alerta del riesgo de una guerra comercial y de la incertidumbre que generan los populistas.
¿Quién?
Los populistas.
Casi.
Los populismos.
Ahora sí.
Macke Fredofa.
Hannibal Borra.
Macke Fredofa.
Sarta Picorra. Está hablando en italiano.
Cantada por una famosísima intérprete italiana llamada Nada Malanima.
¿Cómo dice que se llama?
Nada Malanima. Melamina.
Es muy graciosa.
Malanima, la verdad es que creo que nunca la había pronunciado yo este nombre.
No lo diga tan seguro.
Tiene nombre esta muchacha de perfil de Twitter, ¿no? Nada Malanima.
Pero un momento, es que esta canción ya sonó hace un par de años.
Muy bien, niño.
Y repetimos las mismas bromas exactamente que estamos haciendo ahora.
Me está Nada Melanima.
Yo no estaba.
Lo mismo, lo mismo.
Absolutamente lamentable.
¿Nos estás queriendo censurar? ¿Bien?
No, ni mucho menos.
Al niño lo riño yo, pero es mi niño, ¿no?
Pues hemos ido rápidamente a nuestra fonoteca y de pronto ha salido 27 de noviembre del 2015. Pusimos la canción y en efecto hicimos las mismas bromitas.
hace frío ya, decía esta cantante que se llama Nada Malanima.
Juraría que este momento ya lo he vivido.
¿He entendido lo que has dicho?
Sí, no, no, sí.
Dicho, ¿nada me la anima?
¡Eres chistoso!
Pues sí, hicimos exactamente la misma bromita.
Somos cíclicos.
Bromas que hasta al más tonto se le ocurren.
No sé si mediatizados, porque saben que hay una cámara allí que les está grabando, no se emplean a fondo. Perdón.
Oye, ¿cómo estoy de la garganta?
No se echan uno encima del otro, sino que se ponen a hablar.
Tosa, tosa.
Perdón.
¡Suelta usted el pollo!
No puedo, no puedo.
España, perdón, es el segundo país de la Unión donde más ha aumentado la desigualdad con la crisis. Perdón. Perdón. Nada malanima.
Nada malanima.
Íbamos con las carpetas al colegio con las imágenes del macho alfa.
Que lo sepan ustedes.
Coge al macho alfa. Que le dice, los niños de Félix.
Está en celo estos días.
Los niños de Félix.
Está en celo estos días. Está en celo estos días.
Los niños de Félix.
Se echan uno encima del otro.
Que lo sepan ustedes.
Los niños de Félix.
Se echan uno encima del otro.
Perdón.
¿Y qué somos?
País de putas y camareros.
No, hija, no.
¿Qué somos?
Una chica exuberante comiendo un plátano de forma lasciva.
Que ya me gustaría, ¿eh?
Pero...
No.
¿Qué somos?
Ineptos, sinvergüenzas, ignorantes, sectarios.
Como el propio Trump.
Somos humanos.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Son las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canaria.
Noticias.